Estamos viviendo momentos difíciles. Bueno, como saben, no solo por el tema de la pandemia, ni por la situación económica difícil que sufre el mundo, sino también porque tanto en nuestro país como en otros países de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, la situación política no es estable. Estamos viendo momentos difíciles, oscuros. No sabemos qué nos va a ocurrir en un futuro cercano. Y hermanos, en estas circunstancias, a veces es fácil desviarse del camino. Es fácil perder el enfoque en nuestra vida, en medio de la adversidad, de la tribulación. Porque muchas veces pensamos que es fácil, que tenemos las cosas bajo control y pensamos que lo vamos a lograr por nuestra propia cuenta. Pero hay ocasiones en las que esto no es cierto. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, yo los invito a reflexionar esta mañana para que todos los días debamos esforzarnos por estar más cerca de Dios, especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Debemos mantener sus promesas, las promesas de Dios en nuestros corazones, y debemos entregarnos de lleno a su voluntad y no a la nuestra. Nos preguntaremos cómo podemos hacer esto. Vamos a las Escrituras. Vamos a Segunda de Reyes. Hay un pasaje que me gusta mucho aquí en Segunda de Reyes. Es acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías era hijo de Acaf. Él tenía 25 años cuando empezó a gobernar. Su madre se llamaba Abías. Y Acaf fue un rey malo. Pero su madre no, Abías. Y cuando el rey Acaf murió, y su hijo Ezequías, de 25 años, él gobernó 29 años. Este heredó un reino que había perdido su total independencia, ya que Acab, él había hecho un pacto con los asirios para poder enfrentarse a esta alianza que había entre Siria y con Israel del norte. Y Judá estuvo obligado a pagar protección y tributo a Siria. Y cuando el rey asirio Sargón II murió en un campo de batalla, una pelea, él fue reemplazado por Senaquerib. Esto fue en el año 705 a.C. Entonces Asiria pareció vulnerable. Y el rey Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse. Vamos entonces a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 7. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 7. Segunda de Reyes 18, 7. Y el Eterno estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Hablando de Ezequías, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Claro, desafortunadamente para el rey Ezequías, él había tenido menos la reacción del poderío asirio. Entonces, en el año 701 a.C., cuando Senaquerib había dominado otras partes de su imperio, se lanzó en guerra contra Siria y Palestina y arrasó a Judá. Entonces el rey Ezequías vio que Asiria no demoraría mucho en montar un gran ataque hacia la ciudad de Jerusalén, pues este rey Senaquerib codiciaba toda la riqueza que había en el templo de Jerusalén. ¿Y qué hizo Ezequías? Se preparó. Él hizo grandes preparativos para un enfrentamiento bélico con Asiria. Él reforzó sus fortificaciones, organizó su ejército, lo equipó, aumentó la seguridad del suministro de agua de Jerusalén ante la amenaza de un sitio de la ciudad. Él construyó el túnel de Ezequías, el túnel de Siloé. Él llevó el agua por este túnel. Vimos hace unas semanas atrás un reportaje en YouTube de que hasta el día de hoy está el túnel que construyó Ezequías. Y en la película muestran que el túnel fue construido en la roca, a mano, con cincel, no con las técnicas que existen el día de hoy. Piensen que estamos hablando del año 700 antes de Cristo. Y ellos fueron, un grupo comenzó por una parte y el otro por el otro extremo, y avanzaron, y en desnivel, cosa de que el agua corriera por gravedad. Y seguían solamente por el sonido de los otros trabajadores, por el golpe en la roca. Y al día de hoy muestran dentro del túnel el nivel del agua en la época del rey Ezequías, y después al día de hoy que el nivel del agua todavía corre y está más o menos a la altura de las pantorrillas y las rodillas. Un milagro de parte de Dios. Es maravilloso, yo les recomiendo que lo vean. Entonces vamos a Segunda de Crónicas, donde narra parte de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30. Pasemos entonces, Segunda de Crónicas, 32, 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Una obra maravillosa, de ingeniería, perfecto. De tanta importancia como lo fue su liderazgo militar, de organización, de ingeniería, fue el liderazgo espiritual del rey Ezequías. Ese fue más importante. Este liderazgo espiritual que él ejerció para levantar la moral del ejército, de la gente, del pueblo de Israel, de Judá en Jerusalén. Y en ese momento, los aterradores piensan que venía un ejército poderoso, grande, que iba a sitiar la ciudad, y que no había ciudad antes de esta que no haya sido arrasada por Senaquerib. Y el rey Ezequías los animó. Pasemos a 2 Crónicas 32 y leamos los versos 7 y 8. 2 Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Eterno, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y la Escritura dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Este fue su liderazgo más importante, el liderazgo espiritual. Porque en apariencias, la situación para Judá y Jerusalén era desesperada. No tenía futuro. Asiria tenía una máquina de guerra imbatible. Nadie los había podido vencer. Nación tras nación se habían derrumbado bajo los ataques de Senaquerib. Pero no contaban con Dios. Y mientras estaba llevando todo su ejército contra Laquis, que era una ciudad fortificada que estaba al norte de Judá, Senaquerib envió a un funcionario, a un alto oficial de ejército, al Rabsacés, que es una especie de oficial, como un general de los ejércitos. Y lo envió especialmente para intimidar a las personas, para intimidar a los habitantes de Jerusalén, a meterles miedo. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 17. Pasemos a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 17. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsacés, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército, son tres funcionarios, el Tartán, Rabsaris y Rabsacés, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Los gobernantes de Asiria no solo fueron brutales en esa época, o malvados, sino también eran muy inteligentes. Tenían muy buenas estrategias de batalla, porque había que sitiar ciudades por meses, por años. Y su meta, la meta de ellos, era la riqueza y el poder, no sencillamente la destrucción. los ejércitos eran mercenarios, entonces el salario que ellos recibían era la riqueza que conquistaban, que se apoderaban en las ciudades que ellos conquistaban. Entonces, bueno, ¿por qué gastar recursos para tomar una ciudad por la fuerza? Si los podían persuadir para que se rindieran. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 19. Segunda de Reyes 18, 19. Y les dijo el Rabsacés, porque él se acercó a los muros de Jerusalén y le gritó a la gente que estaba en los muros. Y le dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Poniendo en duda las palabras de Ezequías. Eso significa que ellos también tenían conocimiento de lo que ocurría dentro de la ciudad. Fue para desvirtuar las palabras del rey Ezequías. Y el Rabsacés usó algunos argumentos bastante poderosos. En cuanto a la escritura, dice, les dijo, no pueden confiar en Egipto para recibir ayuda, porque Egipto es débil y poco confiable. No pueden depender de Dios para recibir ayuda, porque Ezequías le ha ofendido al quitar los lugares altos y los altares de todo Judá. Recuerden que el rey Ezequías hizo una reforma religiosa y quitó todos los altares y todos los ídolos que habían, los eliminó. Entonces el Rabsacés usa ese argumento para decir, Dios no está con ustedes, porque ustedes perdieron sus ídolos. Dios está del lado de Asiria. Y le ordenó Dios a Senaquerib que destruyera a Judá por lo que habían hecho. Ustedes ni siquiera tienen un ejército o tienen hombres adiestrados para la guerra o para manejar 2.000 caballos como nosotros. Para evitar un sitio no tendrán nada para comer ni beber. Ríndanse ahora, entréguense, es más fácil. Y serán bien tratados, los trataremos bien. Ezequías no puede salvarlo, por cuanto los dioses de las otras ciudades conquistadas no pudieron salvarlos. Pueden estar seguros entonces de que Dios, el Dios de ustedes, tampoco puede salvarlos. Les puso una serie de argumentos que narra la Escritura. Pero ¿estaba el Rabsacés diciendo la verdad? Aun cuando había mucho de verdad en lo que él decía, pero el argumento era tendencioso y era persuasivo. Y para apoyarlo había dos argumentos que no se dijeron, pero que estaban latentes y estaban ahí en la mente de las personas. Primero, que él había venido de Laquis, una ciudad que estaba a 45 kilómetros de Jerusalén, de distancia, donde los asirios estaban demostrando lo que le ocurría a una ciudad muy fortificada, como era Laquis, que se atrevía a resistirlo y que los arrasaron. Él no le dijo nada, pero la gente sabía que Laquis había sido arrasada y que era el futuro que les esperaba. Y el segundo, el gran contingente de su ejército, la gran cantidad de soldados que tenía. Y sabiendo la suerte de los ejércitos y de las ciudades y de otras partes que habían sucumbido ante Asiria. Tienen que escuchar más, saber que este ejército poderoso había destruido a todos los demás ejércitos de la zona y del área. Entonces ningún habitante de Jerusalén tenía dudas o razones para dudar de lo que estaba diciendo el Rabsacés, no podía ser cierto. O sea, que iban a llegar y lo iban a arrasar. Desde un punto de vista humano, Jerusalén estaba condenado. Y el Rabsacés tenía razón al decir que Ezequías había destruido estos altares y estos ídolos, pero él lo había hecho por una razón muy importante, porque él había tenido el propósito de centralizar la adoración en el templo de Jerusalén, nos cuenta la Escritura en 2 Reyes 18. Pero reflexionemos, ¿habrían ofendido estas reformas religiosas de Ezequías a Dios? ¿Estaba Dios dispuesto a salvarlos? ¿Podría Dios hacerlo, salvarlos? Solo Dios conocía la respuesta. ¿Qué hizo el rey Ezequías? él y su pueblo oraron y le pidieron ayuda a Dios. Pasemos a Isaías capítulo 37, verso 17. Isaías capítulo 37, verso 17. Inclina, oh Eterno, tu oído y oye. Abre, oh Eterno, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Le dice, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib que ha blasfemado al Dios viviente. ¿Se recuerdan quién ha dicho unas palabras semejantes o similares a esta? El rey David. ¿Se acuerdan cuando dijo, quién es este filisteo que ha venido a blasfemar al ejército del Dios viviente? Y Ezequiel dice que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Isaías 37, 20. Ahora pues, Eterno Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Eterno. Lo mismo que dijo, las mismas palabras del rey David, cuando dijo, yo te cortaré la cabeza y todos sabrán que hay Dios en Israel. Isaías fue el profeta de Dios que le dio consejo a Ezequías. Y Ezequías confió en el profeta Isaías y le obedeció. Y entonces Dios tomó el control del asunto en sus manos. Toda la situación de Jerusalén en ese minuto, sitiado por el gran ejército asirio, estaba bajo el control de Dios. Era una gran crisis que demandaba un gran milagro. Y ocurrió ese gran milagro. Y fue un milagro realmente grande. La Escritura, en Isaías 37, nos relata que murieron, que las bajas del ejército asirio fueron 185.000 soldados. Dios envió un ángel y el ángel mató a 185.000 soldados. En un santiamén. Y quedó diezmado el ejército asirio. Y de ese modo, Sennacherib tuvo que volverse. Y se volvió a su casa y donde él encontró su propia muerte. Al regresar, lo mataron. Si Sennacherib hubiera conquistado Jerusalén, él habría deportado a toda la población. Y de esa manera, Judá habría perdido su identidad, como había ocurrido con Israel del Norte. Y desde esa perspectiva, hermanos, entonces no habría existido un pueblo judío en el cual pudiera haber nacido más adelante el Mesías. Entonces Dios protegió a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Y llegará un momento en la vida de todos nosotros cuando nos sentiremos igual que los habitantes de Jerusalén, que tendremos dudas ante la adversidad, que nos enfrentaremos a una crisis que nos parecerá enorme, que no podemos resolverlo. Nos vamos a sentir tal vez abandonados por Dios por causa de nuestra aparentemente, o sea, situación personal, desesperada, afligido, atribulado. O por el contrario, vamos a sentir que hicimos algo que ha ofendido a Dios y que ni siquiera deberíamos dirigirnos a Él, que no somos dignos ni siquiera de orar a Dios porque hemos hecho algo, nos sentimos culpables. Pero no debe ser así, hermanos. Debemos tener confianza. Aun cuando en estas ocasiones resulte difícil creer que Dios todavía esté con nosotros, pero Él siempre está, Él siempre nos acompaña. Y debemos tener presente que en estas situaciones, en esta situación más bien que es mental, que ocurre dentro de nuestra mente nos traiciona, el adversario es el que actúa. El adversario trata de destruir nuestra fe aún más. Viene a hacer la misma tarea que hizo el Rabsacés. inyectarnos duda, temor, desconfianza, inseguridad, incertidumbre. Pero nosotros debemos confiar, como lo hizo el rey Ezequías y como lo hizo la ciudad de Jerusalén. Y con estas mismas tácticas del rey asirio, del Rabsacés, el adversario nos va a enviar mensajes que serán, parte de ellos serán verdad. Algunas serán medias verdades y las otras van a ser mentiras totales. Pero nuestra situación desesperada, entre comillas, nos va a impedir a nosotros distinguir. Y por eso que debemos necesariamente acudir ante Dios. No se olviden que desde el principio, desde el comienzo, con Adán, Satanás ha tenido éxito. Con sus falsedades evidentes y con la manipulación de la verdad. Y eso lo vemos ahora a diario, hermanos. Con la manipulación de la verdad, el cambio. En Argentina van a haber ahora cédulas de identidad binarias. Las personas han perdido su identidad, que son X. Hombre, mujer, X. X, no sé qué será X. Cualquier cosa. Y tenemos como ejemplo la vida de Ezequías. Un ejemplo de respuesta de fe en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad. Porque Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas, para todos nosotros. Y Él siempre va a estar dispuesto a guiarnos en el camino. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso debemos hacer hoy. Entonces, la única forma de enfrentar estas situaciones difíciles y quizás peores que vendrán en el futuro es permaneciendo en la verdad. Porque Dios es verdad y su palabra es verdad. Hermanos, debemos permanecer en la verdad. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 2. Es la segunda parte del verso. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 2. Nos dice Juan: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Debemos permanecer en la verdad. En tiempo de dificultad debemos permanecer en la verdad. Dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La verdad. Sabemos que no es una tarea sencilla, no es una tarea simple. Y se va a necesitar cada gota de nuestra voluntad, de sudor, cada gramo de voluntad contra nuestra carne débil que va a querer rendirse para que nosotros podamos permanecer en la verdad. Hay que permanecer en la verdad, hermanos. Solo recuerden que se nos ha dado el mayor regalo de todos, y ese regalo, ese don, es la palabra de Dios. Nuestra instrucción, nuestro consejo, nuestro consuelo, nuestra guía y tantas otras cosas más que Dios nos ha entregado, las podemos encontrar en la palabra de Dios. Pasemos a tercera de Juan, a 3 de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4. 3 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Juan: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nuestra responsabilidad en el día de hoy es andar en la verdad. Debemos permanecer en la verdad, porque la verdad nos da esperanza, así como la tuvo el rey Ezequías y la ciudad de Jerusalén. Esperanza. Y no existe ninguna razón para desanimarnos en tiempos de dificultad, porque vamos a permanecer en la verdad. Y podemos llenarnos de esperanza, porque sabemos que el espíritu de la verdad es también el espíritu de poder. Y a través de él será posible vencer sobre todas las cosas que se entrometan con nosotros. Entre nosotros y nuestra meta de alcanzar el reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esta esperanza nos va a purificar nuestro corazón, nos va a sanear, nos va a sacar esta duda, la incertidumbre que nos va a hacer dudar. Y nos va a hacer permanecer, estar firme en la fe. Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. Dijo el rey David en el Salmo 86, 11. Enséñame, oh eterno, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos dice Juan en el capítulo 1. Así que la verdad es la vida de Jesucristo. Esta vida que debe ser manifestada en nosotros. Y cuando comparamos su vida con la de nosotros y vemos la gran diferencia entre los dos, hay una luz se enciende para nosotros, una luz que nos guía. Y la verdad es esa luz que brilla en nuestras vidas y nos revela quiénes somos por naturaleza, quiénes somos realmente, porque somos herederos del reino con Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Nos revela esta luz de la verdad de Dios, nos revela el camino en el cual nosotros debemos andar. Y así vamos a ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a un salmo, pasemos al Salmo 119, al verso 30. Salmo 119, verso 30. Declara el rey David. Salmo 119, 30. Escogí el camino de la verdad, porque la verdad es un camino, hermano. Tener la verdad, abrazarla y amarla, significa caminar en esa dirección hacia el reino de Dios. Y leamos nuevamente, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Estos juicios que habla el rey David son la ley de Dios, son los mandamientos, son sus preceptos, sus dichos, su palabra escrita en la Biblia. Entonces, si ignoramos la verdad, ignoramos el camino de Dios. Y si hablamos del verdadero camino, hacemos referencia, hermanos, al camino de la verdad, donde debemos permanecer. Si hablamos de verdad, hablamos de un camino. No podemos separarnos de este verdadero camino que Dios nos ha llamado para que andemos por él. Y este camino por el cual debemos caminar es el camino de la verdad. Porque esta verdad no solo está viva en nosotros, sino que ella está inserta, está inmersa con nosotros. Y tenemos entonces, hermanos, una gran, gran tarea, una gran responsabilidad. Debemos permanecer en la verdad. Para terminar, pasemos a Segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2, al verso 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Nos exhorta el apóstol Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Nunca lo olviden, hermanos. En todas estas situaciones difíciles que vamos a vivir, Dios nos ha escogido para salvación desde el principio, mediante, la Escritura, mediante la santificación por el Espíritu Santo, que nos cuida, nos guarda, nos protege, nos anima. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Queridos hermanos, que tengan un feliz día de sábado.